Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos del lunes 28 de febrero, Día Mundial del Karaoke. La palabra karaoke es de origen japonés y significa literalmente orquesta vacía. Su creador fue Daisuke Inoue, un teclista y batería de una orquesta de un club en Kobe, que a principios de la década de los 70 se dio cuenta de que los clientes, a medida que avanzaba la noche, empezaban a cantar con los músicos o les pedían que tocaran una canción para que ellos también cantasen. Bueno, un día uno de esos clientes, que lo hacía francamente mal, le pidió que reuniera a algunos músicos para que tocasen en una fiesta privada y de paso que cambiara las canciones para que estuvieran en su tono y así poder cantar sin desafinar. Y es ahí cuando Daisuke pensó que mejor que llevar a los músicos, lo que había que hacer era grabar sus pistas de acompañamiento con antelación y darle una cinta al empresario. Rápidamente se corrió la voz sobre lo divertido que era usar ese nuevo dispositivo, así que comenzó a alquilar máquinas a bares y otros lugares. El dueño de uno de esos bares tenía otra sucursal en Osaka y fue ahí donde se desató la locura. Curiosamente, Daisuke nunca patentó su invento, cosa que sí hizo en su lugar el filipino Roberto del Rosario en 1975. No obstante, en la actualidad se ha reconocido la autoría del japonés, que ha sido destacado como una de las figuras asiáticas más relevantes del siglo XX. Y el mundo sigue muy preocupado por lo que está ocurriendo en Ucrania, sobre todo desde que se ha sabido que Rusia ha activado su arsenal nuclear como respuesta a las sanciones económicas y al envío de armamento por parte de Occidente al ejército de Zelensky. ¿Qué significa este nuevo movimiento por parte de Putin? ¿Estamos ante una amenaza real de una guerra nuclear? ¿Servirá de algo la reunión prevista en Bielorrusia entre los dirigentes de Ucrania y Rusia, a pesar de que el presidente ucraniano cree que hay pocas posibilidades de llegar a un acuerdo? Bueno, son dudas más que razonables que seguramente todos nos hemos hecho para estas horas y sobre las que vamos a intentar poner algo de luz con la ayuda de Manuel Gazapo, que es el director del Observatorio Global de Seguridad.
A todos nos han sangrado los ojos alguna vez por ver aberraciones lingüísticas. Pero es que parece que cada vez está más aceptado que no importa si esa persona escribe así en lugar de escribir así, hielo en lugar de escribir hielo, o el clásico. La madre de todas las faltas de ortografía. Haber en lugar de haber.
Pues eso es lo que hay. Es verdad que cada vez cometemos más faltas de ortografía y no me refiero a los estudiantes de primaria, sino a todos en general y a personas muy conocidas en particular. Por eso Alejandro Galán, que es un profesor extremeño de Geografía y Historia, ha puesto en marcha una iniciativa que ha llamado Los Detectives de la ESO. Consiste en que un grupo de estudiantes de tercero y cuarto de secundaria peina las redes sociales poniendo en evidencia las faltas de ortografía de políticos, cantantes, deportistas, actores, gente muy conocida en general. Bueno, Alejandro, que a raíz de esta idea acaba de publicar un libro titulado Detectives de la ESO, va a estar con nosotros a eso de las 11 menos cuarto. Y hoy también los de las 10 del Buenos Días Madrid vamos a tener la oportunidad de charlar con Antonio Azzato, que es la persona que está detrás de Meninas Madrid Gallery, la exposición al aire libre de las figuras de las meninas reinterpretadas por diferentes artistas que vuelven a ser subastadas con fines benéficos. Y los lunes son días de recordar en nuestras Nieves Mérides lo que pasó en años anteriores durante una semana como esta que hoy comienza. Y también son días de conocer con Rubén Ruiz y su Planeta R uno de sus divertidísimos rankings. Y como aperitivo o avanzadilla de lo que nos va a contar después Nieves Ortiz, en las Nieves Mérides llega con la efeméride más destacada de este 28 de febrero.
Muy buenas, pues lo que pasó un día como hoy, de hace 9 años, es que el Papa Benedicto XVI renunció de su cargo por falta de fuerzas tras casi 8 años de pontificado. Días antes lo había anunciado ante la curia, que no se sentía con fuerzas para continuar, convirtiéndose en la primera renuncia de un pontífice en casi 600 años. Según se ha sabido después, fue determinante para su decisión la prohibición de su equipo de médicos para que viajase ese verano a Brasil a participar en la Jornada Mundial de la Juventud por una dolencia cardíaca. Pero tampoco se puede obviar que su decisión se produjo en un contexto de crisis eclesial, tanto por los abusos sexuales como por el escándalo Batileaks, vinculado a la corrupción financiera de la curia. Benedicto XVI fue el papa número 265 de la Iglesia Católica. Había sido elegido 8 años antes y tras su fallecimiento fue el papa Francisco quien venía de Buenos Aires con Nuevos Aires precisamente para el Vaticano. Ahora está dispuesta a mediar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin al ataque de Putin.
Y a ver a qué santos nos tenemos que comedar hoy, que yo creo que nos hace mucha falta, Clara.
Pues en primer lugar a San Leandro de Sevilla, que vivió en el siglo VI y fundó el monasterio y una escuela de ciencias y artes en la que estudiaron los hijos del rey visigodo Leovigildo. ¿Y en qué estaría pensando Leovigildo cuando les llevó allí? Porque resulta que su hijo Hermenegildo se le hizo católico y esto le enfureció mucho y mandó a Leandro al destierro. Con el hijo no fue tan benévolo y lo mandó decapitar. Hay una impresionante escultura de barro cocido, si queréis echarle un ojo, en la puerta de la Catedral de Sevilla, que le representa, que representa a San Leandro. Hay 7.800 Leandros en España y es un nombre de origen griego que significa hombre, sin más. También se celebran Santa Marana, no hay ninguna en España, y Santa Cira de Siria. Ciras hay 485 en España y significan del hebreo pastora. Estas dos santas, Santa Marana y Santa Cira, fueron de dos hermanas de familia acomodada con estudios que eligieron el camino ascético y se encerraron en una celda con una única ventana que ellas mismas construyeron. Se dice que solo salieron una vez de allí para visitar la iglesia de Santa Tecla en Tierra Santa y el resto del tiempo pues allí vivieron.
Y vamos a intentar relajarnos todos un poquito y lo mejor para ello es escucharos a vosotros, a los oyentes. ¿Qué les vamos a pedir hoy, Sergio? Relaja.
Eso. Hoy lo más raro que guardas o habita en tu coche. Esas cosas que llevas y que no son atención necesarias para la conducción o mantenimiento del vehículo. ¿Tienes todavía en la guantera del coche una cinta de chistes de Arévalo? ¿Tienes aún en el maletero un cubo con coquinas que cogiste en la playa este verano? ¿Ibas a llevar la jaula del hámster al punto limpio y ahora ahí sigue como caja de herramientas para pinchazos? 628-091-117, ya sabes, mensaje escrito o nota de voz.
Sevilla tiene un color especial.
Mira, esto también anima un poquito. Muy
buenos días.
¿Tú qué llevas en el maletero?
Yo tengo una cinta de cassette, aunque mi coche no tiene cassette, que sirve para quitar el hielo.
Ah, mira. O sea, con una cinta de cassette quitas
claro,
el hielo.
Claro.
¿Con la caja?
Con la caja haces así, rack, 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 y quitas el hielo.
Madre mía, qué inventos.
Pero vamos, no lo uso ya.
Bueno, se dice porque no hay hielo, pero en cuanto haya, ahí saldrá la cinta. Bueno, ¿qué tiene que ver Sevilla o qué tiene que ver Andalucía?
Hoy es el día de Andalucía.
Ah, es verdad.
28 de febrero.
Cierto.
En la Comunidad de Madrid viven más de un cuarto de millón de andaluces de primera generación, digamos.
Sí,
de
sí.
Segunda y tercera, puede que lleguemos a, no sé, 500.000.
¿Tú, por ejemplo?
Yo, por ejemplo, sí.
¿Ah?
Perfectamente. Bueno, pues hoy es el Día de Andalucía y en la Comunidad de Madrid tenemos Sevilla. Bueno, Sevilla la Nueva.
Es verdad.
Que no son sevillanos, son sevillanovenses, se llama.
Toma.
El gentilicio, sí.
Mira.
Y entonces se nos ha ocurrido hacer, pues, nuestro reto hoy con Sevilla la Nueva.
Muy bien.
Y entonces hemos estado allí haciendo unos retratillos, unas fotitos.
Sí.
Que hemos colgado nuestro Twitter en @buenosdiasom. Y nada, unas fotos ahí hay de Sevilla la Nueva. Pero son todas las fotos que hemos puesto, en total 3, son todas de Sevilla la Nueva.
¡Hala! Pues no tengo ni idea.
Pues hay que pensarlo. Porque ¿cuántos de estos edificios que hemos puesto están en Sevilla la Nueva? ¿Uno, dos o los 3?
¡Hala! ¿Pueden ser los 3?
Pueden ser, claro, es una de las opciones.
Pero por lo menos uno hay, porque
uno,
la opción de ninguna no existe.
No. Uno al menos es de Sevilla la Nueva, seguro. Pero puede haber 2 o puede haber 3.
Muy bien, pues ya sabéis que jugar es muy sencillo. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observáis las 3 fotografías, la B y la C.
Sí, hemos puesto letra, sí.
Y decidís cuántas de esas fotos corresponden realmente al municipio de Sevilla la Nueva.
Así de fácil.
Sí, una,
dos o
todas.
Las 3.
Venga, pues...
Los 9.000 y pico que sois de Sevilla la Nueva tenéis ventaja, ¿eh?
Hombre, un poquito, yo creo. Aunque muchas veces no nos conocemos del todo nuestro municipio, ¿eh?
Bueno.
Cuidadito. Bueno, pues nada, que si votáis, pues luego sabréis a la 1-5 si habéis ganado o no habéis ganado el reto.
Eso es. Y nada, a los andaluces, felicidades, que es vuestro día.
Bueno, no, así no te vas a ir sin más. ¿Qué? Tenías que decir, y dentro de un ratito vuelvo a contar cómo van los porcentajes.
Es verdad, y dentro de un ratito vendré a contar los porcentajes de cómo van las votaciones y a ver si gano hoy ya, que llevo una racha malísima.
Ahora sí, me parece que hoy lo tienes crudo, compañero, pero bueno, en fin, ahí estamos.
Hay que confiar.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 25 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Altos funcionarios de países de la OTAN se permiten declaraciones agresivas hacia nuestro país. Es por eso que se ha alertado para que se cambien las fuerzas de disuasión a alerta máxima de servicio.
Hay un loco en el mando del destino del mundo y se lleva la vida. Se disfraza de Dios. Hay un loco en el trono de este reino sin rumbo, de las voces perdidas por debajo del sol. Pero nace una vida pequeñita, perdida.
Pues sí, la mirada del mundo sigue fija en Ucrania. Hoy más que nunca, después de saber que Putin ha activado su arsenal nuclear. Es una amenaza de la que queremos averiguar su verdadera dimensión. También queremos saber algo sobre el efecto de las sanciones, que son cada vez más por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y de paso, pues conocer qué podemos esperar de la reunión en la frontera de Bielorrusia. Para ello hemos invitado a estar hoy con nosotros a Manuel Gazapo Lapayese, que es doctor en Relaciones Internacionales y director del International Security Observatory. Señor Gazapo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes.
Lo mismo le digo. Vamos a empezar, si le parece, por lo más básico. Yo creo que lo que más nos inquieta a todos. ¿Qué significa que Rusia haya puesto en alerta máxima sus fuerzas de disuasión nuclear?
Bueno, pues es un problema bastante grave para la sociedad internacional en general y principalmente pues para la Unión Europea, ¿no? Somos los vecinos de Rusia. Putin, desde el Kremlin, tiene muy claro que nunca debieron dejar diluirse a la URSS como tal, aunque fue evidentemente un elemento histórico que era irrefrenable y ahora mismo, bueno, pues da un toque de advertencia, un toque de atención muy claro, muy severo, para que nadie intervenga en el desarrollo de su política exterior.
Bueno, ante ese tipo de amenazas, ¿las sanciones económicas realmente son útiles o agravan la situación?
Bueno, las sanciones económicas como tal son un elemento que, dejando al margen la cuestión bélica, pueden ser verdaderamente útiles e inteligentes si se aplican de manera adecuada, de manera proporcional y sobre todo de manera quirúrgica. Todas estas sanciones elaboradas por parte de Naciones Unidas, de la OTAN, de la Unión Europea, oye, bienvenidas sean. Ahora bien, esas sanciones financieras tienen como objetivo, como todos sabemos ya, dificultar las transacciones de Rusia y así presionar al gobierno de Vladimir Putin, no, cosa que renuncia a sus pretensiones extraterritoriales, ojo, extraterritoriales. Estamos hablando de qué, pues de desconexión de los principales bancos, la congelación de fondos, sanciones energéticas y luego también lo que hemos estado viendo, ¿no? Bloqueo aéreo, bloqueo mediático, ataques cibernéticos. En la parte financiera, yo creo que es un elemento, insisto, oportuno, pero verdaderamente habríamos de esforzarnos en ser más quirúrgicos, más cirujanos, y enfocar esas sanciones a los oligarcas, a toda esa cúpula de poder financiero y político que rodea a Putin. Porque si no, esas sanciones van a enfocarse y van a dañar única y exclusivamente a la población civil. Y esa población civil, evidentemente, va a enfrentarse o va a generar en esa población civil un sentimiento mucho mayor respecto del sentimiento contraoccidental y luego esas sanciones, ojo, también se pueden volver en nuestra contra, por supuesto.
Bueno, la respuesta de Putin ante cualquier movimiento que ha hecho tanto la Unión Europea como Estados Unidos ha sido amenazar con otras cosas. Lo último ha sido esto de la alerta máxima de las fuerzas de disuasión nuclear, pero ya hace unos días amenazó también a Finlandia y a Suecia si se unían a la OTAN. Eso nos hace pensar que Putin, del que ya llevamos días diciendo que siempre ha pensado que la disolución de la Unión Soviética fue un error, no solamente quiere reconstruir lo que fue la antigua Unión Soviética, sino volver casi al Imperio Ruso.
Cierto, estoy de acuerdo con ese diagnóstico porque es el que es, quiero decir, los hechos, la realidad, cuando la ponemos sobre la mesa, independientemente de las gafas que tengamos, ¿no? Desde el prisma ideológico, pragmático, político, económico que lo veamos, vemos que Rusia, ¿dónde está ahora? En una plena escalada militar que pretende extenderse pues a Finlandia y a Suecia, y por qué no a otros países a futuro. Es decir, el problema de esta amenaza es que puede tener pues graves repercusiones militares y políticas, porque Putin no quiere que esos países se acerquen ni un solo metro cuadrado más a la alianza del Atlántico Norte. Entonces, bueno, Putin ha respondido con este movimiento que no solo es disuasorio, para mí, y va a riesgo de equivocarme, también es una amenaza. Y diría amenaza porque si esto lo hubiésemos visto quizás hace dos o tres semanas, o quizás una semana, yo hubiese hablado de un elemento disuasorio. Pero viendo que ya tenemos un conflicto real con tropas sobre el terreno, creo que claramente es un elemento ya muy, muy inconstatable y que hay una amenaza, insisto, bélica, deliberada, para que nadie intente frenar ese expansionismo imperialista del que hacía referencia hace unos minutos.
¿Estamos realmente a las puertas de lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial?
Me gustaría pensar que no. Me gustaría pensar que no. Hace un mes, cuando esto empezó de nuevo a subir la temperatura, ¿no?, a hervir en el tablero internacional, muchos de los que estamos en este terreno pensábamos que no íbamos a encontrarnos ahora mismo, ¿no?, en la radio analizando un conflicto bélico-militar a la antigua usanza. Quiero pensar que no vamos a vivir una Tercera Guerra Mundial, porque tendrían que ponerse en juego también o cruzarse de manera directa otros intereses que ya existen sobre el terreno. Hay que ver, Estados Unidos ahora se está planteando muy mucho. Joe Biden, en un primer momento dado, recordemos, consideraba que la cuestión de Ucrania era una cuestión menor. Luego le dio mayor importancia. Posteriormente prometió a Zelensky, ¿no?, al primer ministro ucraniano, un apoyo indudable, notable y sobre todo tangible. Bueno, pues ese apoyo tampoco se ha producido de manera tan tangible. Quiero decir, para vivir una Tercera Guerra Mundial tendrían que posicionarse de forma enfrentada, directa, directamente las dos grandes potencias, por supuesto también otras potencias importantes como China, que está en esa trastienda. Por el momento yo creo que, por desgracia, vamos a vivir un conflicto que ya es real en la frontera, en el antiguo continente, en el viejo continente de Europa, que suficientemente es. Creo que para una Tercera Guerra Mundial tendrían que sumarse más cosas a la ecuación, que por supuesto pueden acabar ocurriendo, pero por el momento creo que no y espero que no, por supuesto.
Señor Gazapo, hay quien piensa que entre todos los males el menor sería que Rusia se hiciese con Ucrania y se quedase ahí quieto. Y hay quien piensa que no, que lo que hay que hacer por parte de Europa, de Estados Unidos, es rearmar o reforzar un poco el armamento de Ucrania, que es lo que se está haciendo. Otros piensan, sin embargo, que eso es un error, porque eso sí que podría ser el germen, el hecho de que Ucrania cada vez tuviese más armas, el germen de una guerra que se enquiste de alguna manera y que dure, pues yo qué sé, tenemos el ejemplo de la antigua Yugoslavia, unos cuantos años por delante.
Correcto, correcto. Las ofensivas actualmente en relaciones internacionales están adquiriendo unas circunstancias y un cariz muy preocupante. Yo creo que la política exterior de la Unión Europea choca de frente con los intereses rusos. Puede haber más conflictos en la frontera con Moldavia, en Georgia, en la zona de los Balcanes a la que tú hacías referencia previamente, ¿no? Yo personalmente, y creo que todos, estamos muy preocupados porque esto ya es una realidad, no es una cuestión teórica. Entonces, lo que podríamos hacer, evidentemente, ese bloqueo aéreo, ese bloqueo financiero, ese bloqueo en las bolsas, esas sanciones energéticas, bienvenidas sean. Pero también las tropas sobre el terreno, igual que Putin ha activado sus mecanismos disuasorios nucleares, evidentemente la Unión Europea y el resto del mundo también tiene que reaccionar. Pero reaccionar no de manera bravucona, amenazando a Putin, sino también advirtiéndole de que la otra parte, no los adversarios, sino la parte que está siendo agredida, también puede defenderse. Insisto, no como una amenaza, sino como una advertencia de, oye, esto es un mundo, la tarta hay que dividirla entre todos, pero no podemos ser dictatoriales ni autocráticos ni pretender crear antiguos imperios. Así que si eso consiste también en poner sobre la mesa las capacidades militares que puede tener Ucrania gracias al apoyo de Estados Unidos o del resto de la Unión Europea, las capacidades militares que tiene la OTAN, etcétera, etcétera, pues habrá que hacerlo. Esto no podemos interpretarlo como algo naif, no podemos jugar al buenismo. No significa que estemos jugando o animando a hacer juegos de guerra. No, no, todo lo contrario. Pero, por supuesto, si el adversario si el oponente en nuestros intereses pone todos sus instrumentos encima de la mesa, nosotros también, porque en eso consiste la negociación y también la disuasión. Y a Putin, y esto no es palabrería, hay que también ponerle un límite en la mesa, una línea roja, porque si no ya estamos viendo qué intereses tiene a futuro.
¿La vía diplomática sigue siendo válida o está absolutamente agotada después de que Zelensky haya dicho que no espera demasiado de la reunión que van a mantener en Bielorrusia?
Bueno, ciertamente no se espera demasiado. Yo creo ya. Que vamos a ver qué puede salir de eso. Yo lo veo verdaderamente complicado. Creo que es una reunión de alto riesgo, una reunión en la que, bueno, pues Zelensky yo creo que va a intentar forzar, ¿no?, su última carta, reuniéndose con los representantes de las federaciones rusas. Pero creo que con la narrativa de Sergei Lavrov, de Vladimir Putin, todo lo que estamos viendo, ¿no?, los gestos, las actitudes, los mensajes en redes sociales, al final, de verdad, creo que esta reunión es un elemento de último nivel que no, del cual confío que salga algo, pero creo que si somos honestos no va a salir nada de ahí.
Pues, en fin, no, la situación no pinta demasiado bien. Señor Gazapo, por último, porque sé que tiene usted muchos compromisos, ¿estamos de verdad ante la creación de un nuevo orden mundial? ¿Qué consecuencias va a tener este conflicto para el resto de Europa?
Pues ahora mismo, siendo sincero, creo que son completamente impredecibles y habrá que esperar a ver qué ocurre de esta reunión que estamos esperando, ¿no?, que tengan Ucrania y Rusia y el resto de la comunidad internacional esperando, insisto, de manera muy cautelosa, sin hacer profecías y haciendo, eso sí, prospectiva, que es viendo nuestros intereses a día de hoy y cómo queremos que sean esos nuestros intereses a futuro. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento y, por supuesto, siendo conscientes, no me cabe ninguna duda y estando completamente de acuerdo con lo que apuntabais, en que esto va a alterar en mayor o menor medida el orden internacional, sin ninguna duda, sin lugar a duda.
Por desgracia, vamos a tener que seguir hablando de este conflicto. Esperemos que no sean años, que sean lo menos posible, porque es verdad que el mundo está muy inquieto con este movimiento bravucón que ha hecho Putin. Así que, Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales y director del Observatorio Internacional de Seguridad, seguramente vamos a tener que hablar mucho los próximos días y ojalá sea para bien.
Perfecto, pues muchísimas gracias y a su disposición siempre.
Un abrazo, gracias.
Un saludo.
Por si el loco aparece disfrazado de Dios, quedará un lugar cuando todo pase donde no haya locos, sino corazón. Quedará un lugar cuando todo pase donde no haya locos, sino corazón. Un lugar para el corazón, un lugar solo corazón, solo
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Y cambiamos ahora totalmente de tema para venirnos aquí a la Comunidad de Madrid, porque el soterramiento de la A5 a la altura de Campamento y Batán no acaba de concretarse. Los vecinos que soportan el ruido y la contaminación desde hace años siguen esperando a que se inicien esas obras. La última reunión con el ayuntamiento no les ha aclarado cuándo va a llegar ese esperado momento ni los detalles del proyecto. Así que en una de las casas, cuyas ventanas dan directamente a la carretera de Extremadura, está Gloria Talavera, acompañada de su propietaria, que supongo que no estará demasiado contenta, por lo menos con la situación actual. Gloria.
Sí, aquí estamos observando desde el número 122 del Paseo de Extremadura cómo es el paso de los coches, que se ve perfectamente desde este tercero de una vivienda que habita Pilar y su familia desde hace más de 40 años. Ese es el ruido que tienen en una de las habitaciones que, bueno, que ahora mismo dicen no utilizan para nada, porque ya acabaron desquiciados con estos ruidos, con esta contaminación. Así que, Pilar, si te parece, para hacer esta entrevista vamos a cerrar las ventanas, doble ventana, ¿no?, que tuvisteis que poner hace años, bueno, pues para poder un poco vivir con algo más de tranquilidad. ¡Uf! Sí. ¡Qué paz!, ¿no?
Sí, 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 pero a pesar de todo no la soporto, ¿eh?
Ya no soportas ni con las, ni con las ventanas.
Ni con las ventanas cerradas. Me tengo que ir al otro lado de la casa.
Este era vuestro comedor, que dejasteis de utilizar, y ahora mismo aquí, bueno, tenéis un ordenador, aquí nadie puede dormir ni puede descansar.
No. Se utiliza para tiempo de ocio o cosas de trabajo, y utilizamos, digamos, gracias a Dios, tenemos otro lado, que hay otros vecinos que nos parapetan ese ruido. Imagínate esos vecinos que viven justo encima. Eso es terrible, todavía es peor.
40 años hace que vives aquí.
Que vivo en esta, pero llevo viviendo en el barrio pues hace más de 60 años. He vivido en otras casas, pero siempre este barrio le conocí antes de que viniese la autopista. Uh-huh. Esta, que ya es calle de Madrid hace muchos años, y teníamos un paseo y nos lo expropiaron. Y bueno, pues en aquellas circunstancias ni preguntaban ni nada, directamente se metían en tu casa y bueno, pues arrasaban.
Antes había árboles, ahora sí. No hay nada de vegetación, mucha nada. Contaminación acústica, como decíamos, mucha contaminación ambiental, ¿no?
Sí, la contaminación ambiental pues es mala porque crea asma. La gente que vive justo encima de esta carretera, pues les ha creado con el tiempo asma, les ha creado problemas de bronquios y luego les ha creado problemas de salud de oído, e incluso irritabilidad y agresividad por la contaminación acústica. Uh-huh. La contaminación acústica es tan mala o más que la atmosférica.
¿Qué sientes tú cuando estás aquí, en esta habitación?
Pues ganas de marcharme.
Porque se han medido los decibelios.
Sí, los decibelios, lo suyo sería que fueran 50 como máximo, y nosotros soportamos a diario de 150.000 coches hasta 90.
A todas horas, porque claro, sí, las 24 horas del día esta carretera tiene circulación.
Sí, 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 porque claro, es desde fuera de Madrid, bien digamos, todo lo que viene de Extremadura, como lo que viene de Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, es el camino más corto. Es el recto, entonces el paseo Extremadura es el camino más corto, tal como está la gasolina, lógicamente la gente no hace dando vueltas, va por el camino más corto.
Y lleváis años, ¿no? Y si uno repasa la hemeroteca, comprueba escuchando que aquí se va a soterrar o que se va a hacer un pasillo verde, han pasado diferentes gobiernos municipales y estáis en las mismas.
Sí, 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 primero fue el señor Gallardón, que se quedó a las puertas porque habría intereses más pudientes, yo no sé si eran tipo carburantes o tal, esos intereses impidieron que esos soterramientos pasaran por nuestras casas, nos quitaran este ruido. Y después el señor Almeida, para ser alcalde, nos prometió que ya iba a estar hecha del 2022, sigue sin hacerse. Y ahora llegan las elecciones de 2023 y siguen prometiéndonos, pero no hay fechas de nada.
Claro, porque habéis tenido un encuentro con representantes del ayuntamiento y no se han dado fechas concretas, ni siquiera lo que se va a hacer. No sé, Pilar, ¿qué considera lo más idóneo para aquí? ¿Si un subterráneo, un pasillo verde, cuéntame, un soterramiento?
Bueno, mira, las utopías, a mí me gustaría, pues fíjate, que fueran coches eléctricos y volasen, todas eso, la fantasía es grande, ¿no? Pero al final la gasolina es muy cara, la gente tiene que venir a sus trabajos tanto al norte como al este y necesitan, para no gastar mucho, porque hay veces que los transportes públicos no llegan y si llegan son lentísimos y no hay la cantidad que se necesita, entonces necesitan su coche y cogen el camino más corto donde gastar menos gasolina y menos tiempo. Entonces es este camino. Entonces la única solución, porque de un lado está la carretera y en otro lado no queremos nuestro mal a ningún vecino, pues es que lo metan en trinchera o en soterramiento y por encima que los residentes podamos vivir, los peatones tengan su calle, no las tenga el coche, sino el peatón.
Hay otro problema más. Realmente aquí hay dos barrios que están divididos, ¿no?, por hasta 8 carriles de coches. Y para pasar de un lado a otro, en esta zona hay que utilizar subterráneos, que muchas veces también se convierten en inseguros.
Por supuesto, eso ya hace muchos años que se oía lo del violador del Batán. Se oyó bastante, ahí la inseguridad era palpable, vamos. Luego ha habido, pues, cuando hubo otra época que la gente necesitaba dinero, pues, para tipo de drogas y tal, era fácil venir aquí porque es un embudo. Y entonces te ven y te observan, pues vas sola y te hacen ahí, te cogen las joyas a las personas mayores, muchos más vulnerables, pues eso las arrastraban para quitarles un anillo, una cadena, bien las daban un tirón y las dejaban reventadas del suelo.
¿Y ahora cómo están las cosas?
Pues exactamente igual. Hay 3.000 escolares que tienen que cruzar por esos embudos y ven pues cosas muy, muy desagradables. Incluso la acera es tan estrecha que el otro día, sin ir más lejos, a la salida del colegio, un coche se llevó 200 metros de valla, que tuvieron la suerte de que no se llevó a ninguna persona. Pero vamos, que la distancia son de 60 centímetros.
Que tienes que tener cuidado para que no te lleve la cabeza el retrovisor de un autobús. Hay que tener mucho cuidado. Pilar, pues muchísimas gracias. Siguen a la espera de soluciones. No hay un proyecto concretado ni fecha de inicio de estas obras. Y si te parece, estamos mucho más a gusto así con las ventanas cerradas, pero vamos a abrirlas para que la gente se haga la idea del ruido que soportáis en vuestras viviendas.
Pues ahí lo tenemos de fondo y desde luego agradable no es.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El jueves 3 de marzo es el Día Mundial de la Remontada en el Partido de la Onda. Desde las 9 de la noche, el Rayo Vallecano buscará ante el Betis en el Benito Villamarín dar la vuelta al 1-2 de la ida de las semifinales de Copa. El Estadio de la Cartuja y Sevilla les espera el 23 de abril y el Rayo es un experto en remontadas.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 25 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido,
se dice vuelto, carnal.
Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo. Menos mal que todo fue una...
Bueno, pues a esta hora vamos a tirar de lupa para sumarnos a los detectives de la ESO, que es una brigada de alumnos de secundaria que rastrean las redes sociales en busca de faltas de ortografía. Al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le tiraron de las orejas por no acentuar la palabra diálogo. Pero en su lista hay, además de políticos, cantantes, influencers, actores, gente toda muy famosa a los que han sacado los colores por olvidarse de las mayúsculas o por confundir palabras o por escribirlas mal. Bueno, todo esto parte de una iniciativa educativa puesta en marcha por Alejandro Galán, que es un profesor de geografía, que además ha escrito un libro que acaba de publicarse y del que vamos a hablar, que lleva por título Detectives de la ESO, los magos de la tiza, profesores que enseñan divirtiendo. Alejandro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, por el principio. ¿Cómo surgió la idea de los detectives de la ESO?
Sí, bueno, pues fue en un curso de profesores que hacemos de vez en cuando por las tardes, concretamente sobre el uso de las redes sociales en el aula. Y el ponente en este caso, Martín Núñez, nos comentó una iniciativa que se había llevado a cabo en Brasil en torno a 2011, en la que los chicos de un colegio de primaria corregían las faltas de ortografía de famosos británicos y estadounidenses para mejorar su nivel de inglés. Me gustó muchísimo la idea y pensé, ¿por qué no hacemos algo similar, pero con nuestra propia lengua, con el español, con el castellano?
Claro,
y se lo comenté a mis chicos.
Claro, es una manera de enseñar a los niños a base de los errores de los demás. Bueno, creo que están entusiasmados tus alumnos con este rastreo que van haciendo. ¿A qué famosos han sacado los colores? Yo ya he mencionado a Pedro Sánchez, por ejemplo, pero hay muchísimos.
La iniciativa duró cerca de 2 años, así que te puedes imaginar, fueron cayendo uno tras otro, deportistas famosos, deportistas, cantantes, actores, por ejemplo, Rosalía, los cantantes de Operación Triunfo, varios futbolistas del Real Madrid o del Atlético de Madrid, periodistas de bastante renombre, políticos de los 5 partidos principales. La lista es muy larga.
Bueno, no solamente les buscan las faltas de ortografía, sino que además les mandan un mensaje, ¿no? ¿Qué respuestas habéis recibido?
Pues, por ejemplo, de lo que decimos como famosos, personajes célebres, nos han respondido Arturo Valls, Jesús Calleja, Chicote, Elisa Beni, Arturo Pérez Reverte, Iker Jiménez... Personalidades de distintos campos, tanto de los medios de comunicación como de la política o como del deporte, por ejemplo.
No me digas que tus alumnos le han encontrado faltas a Arturo Pérez Reverte.
Bueno, en este caso, todo vino a raíz de un artículo que publicó el diario El Mundo sobre nuestra iniciativa. Llegó a oídos de Arturo Pérez Reverte, que compartió esta noticia en Twitter e incorporó un mensaje. Escribió, buenos chicos, a patrullando la lengua. Y bueno, uno de mis alumnos le respondió comunicándole que apatrullando, según el diario de la lengua española, no existe, sería patrullando sin la A, pero en este caso ya no recibimos respuesta. Pero en cualquier caso, no fue muy muy bonito para nosotros que Arturo Pérez Reverte compartiera este tuit.
Fíjate, Alejandro, es verdad que todos tenemos esa sensación de que cada vez se escribe peor, seguramente por la influencia también de no escribir a mano. Cada vez escribimos más con los teléfonos móviles, con nuestros ordenadores, y muchas veces tenemos un corrector que soluciona el problema, con lo cual pues tampoco le ponemos tanto énfasis a escribir bien. Pero teniendo en cuenta que son alumnos de la ESO los que afean, digamos, su falta de conocimiento de la ortografía a gente que no es precisamente estudiante ni son niños, esto de que cada vez se escribe peor, no sé, empiezo a dudarlo, porque es que le están sacando los colores a gente que hace mucho tiempo que está escribiendo y que dejó el colegio.
Sí, cuando decimos que cada vez se escribe peor, no nos referimos a que esto sea responsabilidad de las nuevas generaciones, sino de que en este mundo tan informatizado, con tantas redes sociales, escribiendo siempre con prisas, en WhatsApp, son los adultos los que, no sé si en algún momento en esta sociedad tuvimos un buen nivel de escritura a nivel general, pero son los adultos los que cometen esas faltas, no son solamente los estudiantes de secundaria, ni mucho menos.
Lo que pasa es que ha surgido, digamos, como una especie de moda por la cual si uno escribe en Facebook o escribe en WhatsApp o escribe en Instagram con faltas de ortografía, bueno, parece como que están admitidas, ¿no? Escribir por con una X, escribir sin H's, por ejemplo, escribir la letra K en vez de la C, parece como que es molón. O sea, no solamente sí. No está mal, sino que mola mucho, que eres muy moderno.
Sí, exactamente. Asociamos incluso este tipo de faltas de ortografía, algunas son voluntarias, pero otras no, a ser más moderno, a llamar más la atención. E incluso el movimiento funciona exactamente igual a la inversa. Si alguien escribe muy bien, coloca todos los signos de puntuación, todas las tildes, puede caer incluso en el rechazo social. Alguien puede pensar que esta persona no entiende bien el funcionamiento de las redes sociales o se las está dando de interesante, cuando lo único que está haciendo es intentar escribir bien, que es lo que creo que deberíamos intentar hacer todos.
Bueno, pues ahí están ese grupo de alumnos que durante mucho tiempo han estado eso, rastreando las redes sociales para encontrar faltas de ortografía, y a raíz de esa experiencia, bueno, aparece tu libro, Detectives de la ESO, Los magos de la tiza, profesores que enseñan divirtiendo, que es un libro que va dedicado o destinado solamente a profesores o a todo el mundo.
No, en realidad, efectivamente, el colectivo de los profesores y maestros de distintas edades sería el destinatario principal, pero dada la naturaleza del libro, en el que no solamente hablo de esta actividad de los detectives de la ESO, sino de diferentes reflexiones sobre el mundo de la educación, anécdotas que he tenido en el día a día, comparaciones de mi época como estudiante con mis años como profesor, intento desmentir algunos mitos, algunos estereotipos asociados a los profesores y a la educación, o incluyo también algunos juegos que he ido inventando, desarrollando estos años, para intentar hacer las explicaciones más amenas. Bueno, pues todo ese conjunto de temas creo que pueden ser bien recibidos o les puede resultar interesante a cualquier persona, porque simplemente todos hemos sido estudiantes durante muchos años y conocemos muy bien cómo funciona nuestro sistema educativo, y quizá con este libro pues podamos por un lado comparar si todo sigue funcionando igual que hace 20 o 30 años, si las cosas están cambiando, podamos entender quizá también la postura de un profesor que no se nos suele escuchar mucho, cuál sería nuestro punto de vista, tanto como profesores como antiguos alumnos, que creo que es algo que nunca debemos olvidar los docentes. Uh-huh. Y bueno, también todos tenemos muchos familiares, amigos dentro del sistema educativo, ya sea como alumnos o como profesores, y por tanto es un tema que siempre nos afecta de una u otra manera, la educación.
Efectivamente.
Pues entiendo que cualquiera podría llegar a leerlo y no resultaría excesivamente pesado, aunque sí es cierto que, por supuesto, para docentes sería especialmente recomendado.
Bueno, pues no está de más, ¿eh?, echarle todos un vistacito a este libro que publica La Esfera de los Libros, Detectives de la ESO, Los magos de la tiza, profesores que enseñan divirtiendo. Alejandro, por cierto, ¿cuál es la falta de ortografía que más cometemos todos?
No sería capaz de señalar solo una, pero el campo en el que más falta de ortografía cometemos o errores gramaticales, en mi opinión, es el de los signos de puntuación.
Ah.
Que no sabemos usar correctamente las comas, los puntos, los símbolos de exclamación e interrogación o las tildes. Por ejemplo, lo de las comas es algo que pasa muy desapercibido, pero que cambia totalmente el sentido del mensaje.
Claro que sí.
Una coma mal puesta puede llevar a declarar una guerra.
Sí, hay algún ejemplo, por cierto, en la historia. Bueno, y ya del punto y coma, por ejemplo, ni hablamos, ¿no? O sea, es un signo que prácticamente ha desaparecido. Sí.
El punto y coma, sí, digamos que nuestras correcciones como detectives de la ESO no lo tuvimos tan en cuenta porque sería algo ya mucho más técnico y especializado y casi que no nos vamos a poner tan estrictos, pero sí, por supuesto, su uso es muy útil, está muy justificado, sobre todo cuando hay enunciados largos con muchos ejemplos.
Ajá.
Y no siempre sabemos usarlo de la mejor manera.
Luego tenemos los porqués, el porqué, juntos, separados, acentuados, no acentuados. Es verdad que nuestra lengua no es fácil, pero hombre, hay que intentar que todos la manejemos lo mejor posible para no desvirtuarla y terminar al final con una cosa como medio híbrida, rarísima. Ya es verdad, claro, que incorporamos demasiadas palabras extranjeras, sí, neologismos y palabras que tenemos nuestro equivalente en castellano, pero seguimos utilizando las extranjeras. Así que sí. Alejandro Galán, autor de este libro, Detectives de la ESO, enhorabuena por la iniciativa, nos ha parecido genial Y mucha suerte con tu libro, a ver si todos aprendemos a escribir un poquito mejor.
Muchísimas gracias, un saludo.
Un beso muy fuerte, Alejandro. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pues nos vamos a mover un poquito, no demasiado, porque nos vamos a Sevilla, pero a Sevilla la nuestra, que es Sevilla la nueva.
La nueva.
Carlos Honorato, ¿cómo va nuestro juego de agudeza visual que tiene este municipio hoy como protagonista?
Muy bien, está muy animado, ya te digo. Hemos puesto tres fotitos de Sevilla la nueva. Hoy es el Día de Andalucía, para todos los que hayáis llegado tarde. Día de Andalucía, punto y coma.
No, punto y coma no hay. Sospecho.
¿Dos puntos?
Día de Andalucía. Dos puntos.
Hemos puesto tres fotitos en nuestro Twitter, arroba buenos días OM, que pueden ser de Sevilla la Nueva, de ese municipio de la Comunidad de Madrid, habitado por unos 9.000 habitantes. Y
hombre, una por lo menos es.
Una seguro.
De Sevilla. Ahora hay que averiguar si
si son... solo es una.
Sí.
O si hay dos. O si son las tres.
¿Y cómo van las votaciones de momento?
Pues, por la parte que me toca, hay empate de el que yo llamo pito pito colorito.
¿Ah, sí?
Sí, sí, se nota mucho.
¿Que es a una o todas?
No hay ni idea. Bien. Pito pito colorito, pito pito, venga, esta, pum.
Venga.
Están empatadas al 33%, todas. 33,3 periodo. Todas empatadas a esta hora. No hay ninguna que haya tomado la cabeza todavía. La opción de uno, la opción de dos o la opción de las
tres.
Están
un poco baguetes los que viven en Sevilla la Nueva, que sostiene ventaja, porque dices, hombre, es mi municipio.
Que os tiene que sonar de pasar alguna vez por ahí.
No sé yo.
Al menos una, ya sabéis que está.
Sí. Ahora hay que averiguar si
otras dos
también son de Sevilla la Nueva o no.
O no.
O hay una que sí y otra que no.
Eso es. Puede ser una, dos o las tres. Bueno, a ver, que hay que animarse, hay que mirar la foto, seguir el hilo y votar. Y a la una menos cinco, pues diremos la verdad de la verdad.
Bueno, hay mucho tiempo por delante, así que no cuesta nada. Entráis en Twitter.
Sí, es gratis, ponéis, ¿eh?
Exacto, arroba buenos días OM. Ahí os vais a encontrar esas tres fotos. Dais a seguir el hilo. Votáis por lo que queréis. De paso, si nos dais un seguir...
Hombre, si nos seguís, pues siempre tendréis la ventaja.
Sí, bien, sí. No nos vamos a quejar. Y ventaja no tiene ninguna, ¿no?
Sí, yo sí veo que nos siguen, como que les trato con más cariño.
Venga ya.
Hombre, a ver, sí.
Tú preocúpate de no montar alguna con alguna falta de ortografía. Yo estoy temblando ya. Yo ya no escribo nada.
Lo peor es el punto final, ¿eh?
Bueno, no sé qué
porque...
decir. No. Sigo pensando que el punto y coma...
Punto y coma.
Peligro.
Habría que dar un cursillo, de punto y coma. Yo ya ni me acuerdo.
No, bueno, pues ahí estamos, casi todos. En fin, que podéis votar, ya sabéis, arroba buenos días OM. Es más, os agradeceremos mucho que votéis y luego a la una menos cinco. Bueno, pues sabremos a ver si hemos ganado o no hemos ganado. Un reto personal.
Así de fácil.
Y muy sencillito.
Entretenido.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid.